W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos ya al aire en W Radio con mucha información. Prisión preventiva oficiosa se queda en la Constitución. Sí. No le alcanzó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay quien dice, expertos en derecho constitucional, que la Constitución le ha quedado grande a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según los estudiosos del fenómeno de la seguridad en México, no hay un solo dato, uno solo, que pruebe que la prisión preventiva oficiosa reduce la impunidad y aumenta la justicia en este país. La mayor parte de quienes están presos y no han tenido ni siquiera un juicio son mujeres y son pobres en este país. Así es que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha votado y ha decidido porque esta figura permanezca en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De eso y mucho más vamos a estar platicando esta tarde, que está cargada de información. Por cierto, que ya se anunció que el fin de semana, el sábado, el canciller Marcelo Ebrard va a presentar su proyecto político rumbo a su aspiración de 2024 en Morelia, Michoacán, en un evento masivo. Así lo ha dicho la senadora Gloria Piña, que es, digamos, que la representante en Michoacán del movimiento que ya está gestando Marcelo Ebrard para llegar a ser el candidato de Morena a la presidencia. Va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno el encuentro, la confrontación entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para ver quién es candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque de Morena no creemos. Todo apunta a que ya está ocupado ese corazoncito desde el edificio de al lado del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Tenemos mucho que platicar esta tarde de jueves 24 de noviembre del año 2022. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Los números hablan.
Economía y finanzas. Los números hablan.
Pero primero hay que pasar saliva, porque si bien la inflación en las últimas 4 semanas ha bajado, la inflación anual promedio, la inflación subyacente está en su nivel más alto de los últimos 22 años, 8.66%. ¿Qué significa esto? Está en la línea telefónica Claudia Villegas, es directora de la revista Fortuna, comentarista económica en este espacio. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Cómo estás, Enrique? Pues aquí también preocupada por la inflación, aunque algunos analistas, Enrique, pues nos hablan de que ya puede haber un espacio de respiro para la inflación en los próximos meses.
Oye, ¿qué significa? Primero, que nos expliques a los mortales cuál es la diferencia de la inflación anual y la inflación de la primera quincena, de la segunda quincena, la que maneja luego el INEGI o el Banco de México. Y la inflación subyacente, ¿qué significa que esté tan alta? ¿En qué nos afecta?
La inflación subyacente, Enrique, pues toma en cuenta todos estos precios que siguen subiendo siempre, le quitan los elementos volátiles, es decir, la inflación con la que estamos conviviendo día con día. Entonces, que siga persistente, que siga aumentando, de alguna manera nos dice que hay presiones todavía en costos, en que la producción en la economía no está siendo lo eficiente y lo competitiva, que cuando vamos al supermercado, Enrique, pues estamos comprando un desodorante que nos reportaban nuestros amigos en las redes sociales, que ellos están notando que todo lo que tiene que ver con cremas, desodorantes, perfumes, está más caro. Quiere decir que no hay suficiente competencia. Eso en términos generales, Enrique. Y bueno, pues la inflación quincenal que se marca, pues toma en cuenta precisamente la inflación más de corto plazo y la acumulada. Yo estaba revisando, fíjate, que los números del INEGI año por año, y sí se nota que los incrementos quincenales ya son menores, pero que sigue habiendo una presión muy fuerte que lleva, como bien lo mencionas, a una inflación histórica en 2 décadas.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ¿se cortó? Parece que se cortó la comunicación con Claudia Villegas, que nos estaba dando estos datos de la inflación subyacente y explicándonos lo que significa. Y este asunto de la poca competencia, que es un tema, Es decir, si no hay ofertantes de ciertos productos que te puedan dar un mejor precio, pues no encuentras los productos que estás buscando en el súper más baratos. Claudia, te tengo de nuevo.
Gracias, Enrique. Bueno, pues entonces lo que estamos observando, Enrique, pues es todavía una persistencia en muchos productos en donde no se encuentra la competencia suficiente. Y bueno, también explicaba el subgobernador Jonathan Heath, que siempre está ahí muy pendiente con la pedagogía de la información, que no nos asustáramos tanto porque la primera quincena de noviembre del año pasado ya traía el componente del Buen Fin y que evidentemente hubo algunos ajustes y que la base de comparación era más alta. También le contestaban a Jonathan Heath que, bueno, pues que había mercancías de alimentos, que es el rubro que más aumentó, que sigue de alguna manera demostrando, Enrique, que nos está costando más vivir, alimentarnos y pues ocupar el espacio público y cubrir todos nuestros servicios.
Híjole, esto combinado con lo que hablábamos ayer con Sergio Negrete de el incremento del precio del pollo, el huevo, las carnes, ya ni digas el pavo, de cara al fin de año en comparación con la Navidad pasada, híjole.
El Thanksgiving, por ejemplo, en Estados Unidos,
que es hoy,
Enrique, es hoy, bueno, pues fue muy gris, porque no pudieron viajar, no pudieron comprar muchas cosas, porque sí se están preparando los estadounidenses, porque aumenta a un 50% la probabilidad de que se presente una recesión. Entonces, creo que todos nosotros también debemos comenzar a cuidar los recursos, a vigilar que pues el aguinaldo no se malgaste, porque vamos a tener una escalada, como ya lo habíamos comentado, una escalada en enero y febrero, pues bastante difícil.
Híjole, pues sí, a cuidar el dinero, Claudia. Mañana es Viernes Negro, Black Friday, ¿no? Y no importa que no estemos en Estados Unidos, muchas aplicaciones de compras en línea tienen ofertas y eso, hay que tener las mismas reservas que las que nos comentaste cuando el Buen Fin, ¿no?
Sin duda, porque ya se demostró varios medios en Estados Unidos, Enrique, que usaron inteligencia artificial, demostraron que hay muchos engaños en las plataformas como las que podemos mencionar, que no las mencionaremos, pero que hay muchas ofertas, Enrique, que son falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarnos subyugar por el canto de las sirenas de las supuestas ofertas.
Bueno, pues ahí está, inflación subyacente, 8.66%, a cuidar el dinero y el aguinaldo.
Así es, Enrique, y mucho cuidado con la tarjeta de crédito, porque si caemos y la usamos, vamos a pagar costos muy altos.
Que ni menciones eso, dice esta H Producción, porque andamos todos con la soga en el cuello.
Pues sí, por el Buen Fin, me imagino.
Dice Claudia Villegas, pues háganme caso, si no, ¿para qué les estoy diciendo todos los consejos que les doy? Porque Claudia, tu amiga soy, ¿verdad?
Así es, Enrique. La verdad es que, pues, yo soy muy conservadora en esos gastos, pero sí tenemos de alguna manera que reconocer que estamos viviendo momentos inéditos y que ojalá después de marzo comencemos a ver la luz al final del túnel.
Muy bien. Claudia, gracias por estos minutos, como siempre.
Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna y colaboradora económica en este espacio. Son las 6:00 p.m. Si va a cenar algo, que no tenga aguacate ni chilito, porque sí le va a arder, ¿eh? Y cuide el dinero. 6:10 p.m. Seguimos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elhuesoMX. Facebook, @elhueso. Y en Instagram, @así-elhueso. Así el hueso.
Oiga, ya aumentó a 10 las muertes por meningitis séptica y se está investigando si son consecuencia de tratamientos irregulares o mal diagnosticados o mal aplicados allá en Durango. Está nuestra corresponsal Rosa Gausín en la línea telefónica. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Y para, bueno, confirmarte que hasta este jueves son ya 12 decesos los que se registran.
¿Ya 12?
12, así es. Los dos últimos son de dos mujeres, quienes, bueno, habían sido objeto de procedimientos obstétricos y, bueno, esto en hospitales privados, como ya se ha mencionado con anterioridad, y, bueno, son 62 casos confirmados, 12 decesos, y, bueno, lo que hablan las autoridades es de que, pues, hay un grupo de médicos especialistas de diferentes instituciones públicas de salud, tanto IMSS como ISSSTE, en colaboración con autoridades de niveles federales y estatales, que, bueno, siguen sumando esfuerzos en la atención médica, porque hasta el momento, Enrique, te comento que de acuerdo a lo que manifiestan estos especialistas, el origen de, pues, de esta enfermedad es un hongo que se llama Fusarium solari, que es común encontrar en actividades agrícolas. Entonces, hasta el momento, pues, no saben cómo fue que fue a dar, pues, al cuerpo de estos pacientes que fueron atendidos. Y, bueno, también han conformado, pues, un grupo multidisciplinario y han estado también, pues, en pláticas con expertos de diferentes partes del mundo, como Brasil, Houston, y, bueno, Estados Unidos, Houston, y de otras partes del mundo, como Inglaterra, para determinar, pues, cómo fue que se generó esta problemática sanitaria, que pues, ellos califican como muy grave, gravísima, y de la cual, pues, obviamente hay muy poca literatura, y por esta razón también es muy complicado el poder determinar un tratamiento que sea efectivo o que, bueno, dé resultados positivos para los pacientes que se encuentran recibiendo atención médica por esta causa, Enrique.
El subsecretario para la Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, había dicho hoy por la tarde, pasado el mediodía, que 10 personas habían fallecido y 8 más estaban 12. Graves. Ya se suman 2 a esta terrible
son
lista.
12. Sí, así es.
¿Es información 12. Que ha dado a conocer la Secretaría de Salud del Estado?
Sí, así es. Hoy lo confirman. Esa es la última actualización. Uh-huh. Los 10 casos eran hasta ayer. Yeah. Incluso mencionaban ayer que el último caso era de un varón. O sea, ya serían 11 mujeres y un varón de 47 años. Yeah. El que ha perdido la vida, obviamente él fue por otra causa diferente a algún procedimiento obstétrico. Él fue por una cirugía que se le practicó de tibia y peroné. Pero bueno, de acuerdo a los estudios que han realizado, pues es por el bloqueo que se les pone al momento de realizar la cirugía, ¿verdad? Entonces, por eso, pues esta meningitis aséptica que ellos han determinado que es por este hongo que te mencionaba.
O sea, este hongo presumiblemente habría entrado al organismo de estos pacientes fallecidos en la sala de operaciones, en el quirófano.
Sí, así es, o sea, es por el bloqueo. Ellos mencionan que es por el bloqueo, o sea, pues sería algo relacionado con la anestesia, ¿verdad? no somos, o sea, especialistas, pero sí, ellos sí, lo que sí, manejan
la jeringa
es
o la bloqueo. Anestesia, algo.
Sí, ajá, ellos hablan que fueron, recibieron un bloqueo y que fue ahí donde en este medicamento, que en uno de los medicamentos que se le aplican, donde pudo haber estado este hongo, de pacientes que han sido atendidos de junio a la fecha.
Vaya. Bueno, pues ahí está la información. Estamos muy pendientes. Rosa, gracias por el reporte.
No, al contrario, a ti, Enrique. Buenas tardes.
Rosa Gausín es corresponsal de W Radio allá en Durango.
Así el hueso.
Sin dar más detalles, el gobernador de Zacatecas acaba de tuitear en su cuenta de esta red social: quienes conformamos la Mesa Estatal de Construcción de Paz informamos con pesar del deceso del general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. He girado instrucciones para que se informe de lo sucedido a la brevedad. No descansaremos en nuestra lucha por pacificar el estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo al cual el general entregó su vida. Descanse en paz. Todo parece indicar que murió en campo el coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, según lo informa el gobernador David Monreal Ávila en su cuenta de Twitter. Son las 6 de la tarde con 16 minutos.
La verdad es que es una situación muy vergonzosa y un nivel de perversidad política insospechado, porque es una clara y burda acción de venganza por los trabajos realizados en el marco de las investigaciones de combate a la corrupción que emprendió nuestro gobierno del 2016 al 2021. El fiscal Francisco González Arredondo, fiscal especializado en anticorrupción, coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, que documentó los desvíos multimillonarios de César Duarte, que ascendieron a cerca de 6 mil millones de pesos.
Hay una idea de tratar de desarmar, de desacreditar todas las investigaciones que se hicieron hacia César Duarte, pues en busca de allanarle el camino a la impunidad.
El fiscal no cometió ningún abuso en el camino por descubrir estas irregularidades, corrupción en el gobierno de César Duarte.
Quienes conocemos a Francisco González Arredondo, y es muchísima gente en el estado de Chihuahua, podemos categóricamente afirmar que se trata de un personaje ejemplar.
Así el hueso.
Escuchábamos la voz del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien el lunes platicó en este espacio con nosotros por la detención, el propio lunes, del exfiscal de Chihuahua, Francisco González Arredondo, coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, acusado del delito de tortura psicológica cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices, dice Javier Corral, de César Duarte, un hombre que coordinó toda esta investigación para que no hubiera impunidad en el caso de César Duarte, hoy preso, por cierto, y que dice ha recibido la ayuda, la asistencia, la impunidad, la protección de la actual gobernadora Maru Campos, del PAN. En la línea telefónica está el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Han pedido hoy que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del exfiscal de Chihuahua. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Un saludo a la banda huesera. ¿Cómo estás?
Que la Fiscalía, esta Fiscalía, intervenga.
Mira,
con todo lo que eso significa, ¿no?
Es así. Lo que estamos viendo en Chihuahua con el gobierno de Maru Campos es un nuevo capítulo de un pacto de corrupción-impunidad. Se había denunciado desde antes la alianza de Maru Campos con César Duarte, incluso cuando Duarte era gobernador, y antes y durante la campaña se denunció. Y ahora se monta una operación política que busca abrir el camino para exonerar a Duarte de todo ese caso paradigmático de corrupción, de los casos que se hicieron en Chihuahua, que se han documentado más de 1,000 millones de pesos en casos de corrupción. En Chihuahua se montó un caso paradigmático, incluso para recuperar bienes en beneficio del pueblo de Chihuahua, la Operación Justicia para Chihuahua. Y ahora se monta una operación que tiene un primer capítulo para la detención del ex fiscal Francisco González, un hombre absolutamente reconocido y respetado. Y se pide la intervención de la Fiscalía General, porque eso puede dar más elementos, no solo de debido proceso, sino de que el proceso no esté viciado y con conflicto de intereses de origen, Enrique.
Híjole, ¿confían en la Fiscalía General de la República para traer este caso después de todos los casos y todas las rayas de ese tigre?
Mira, tenemos todos los elementos para tener profunda desconfianza en Chihuahua. ¿Quién es la presidenta del Tribunal Electoral, perdón, el Tribunal Judicial allá en Chihuahua, el Tribunal Superior, declaró a favor de Duarte? Quienes están como testigos protegidos, en su momento lo estuvieron, ahora están declarando justo en contra. Hay todos los elementos, desde que Maru Campos, antes de investigar, ya había dictaminado, sentenciado y dicho que había tortura psicológica. Ella misma lo dijo en varios medios de comunicación. Antes de que hubiera resultado la investigación, ella ya había dicho cuál era el desenlace. Sí, la gobernadora ya dictó sentencia desde antes. Sí, la presidenta del tribunal está involucrada, con conflicto de intereses en el caso. Imagínate la confianza que se puede tener las autoridades de Chihuahua.
¿Qué significa este caso para la promesa de cero impunidad, alto a la corrupción de este sexenio a nivel federal?
Mira, yo creo que tiene acá el presidente de la República un caso emblemático. Javier Corral, como gobernador, fue una de las voces más consolidadas y congruentes en lucha contra la corrupción y la impunidad. El gobierno federal tiene una extraordinaria oportunidad de refrendar su compromiso de lucha contra la corrupción. El fiscal Gertz Manero tiene una oportunidad para demostrar la capacidad de la fiscalía. Por supuesto que muchos lo hemos puesto en duda, pero seguimos apostando a que la Fiscalía General de la República funcione. Y hoy es más crítico, porque hay todos los elementos para señalar, por las propias declaraciones, tanto de la gobernadora como en el Tribunal de Chihuahua, no solo que hay conflicto de intereses, sino hay una operación en marcha para exonerar a Duarte. Esto es solo el primer paso y por eso insistimos que la Fiscalía General de la República intervenga.
¿Exonerar a César Duarte? ¿Operación Zafiro? ¿Triangulaciones desde el erario chihuahuense para las campañas
priistas? Miles de millones de pesos utilizados de manera corrupta, ranchos, camionetas, compra de caballos, ganados.
¿Lo detuvo Estados Unidos?
Lo detuvo Estados Unidos. Y son operaciones multimillonarias de aquel México sin abuso y sin límites. Hay una operación que se llamó la nómina secreta, que incluyó a más de 1,000 millones de pesos. Entre esa nómina secreta está quien es hoy la gobernadora de Chihuahua. Por eso nos preocupa mucho. Bueno. Y creemos que hay tanto de la campaña como en tiempos anteriores.
Bueno, pues estaremos siguiendo a ver qué reacción tiene la Fiscalía General de la República o, como yo le digo, la Fiscalía Personal de la República. Senador, gracias por estos minutos.
Mi privilegio.
Oye, por cierto, sacaste la pancarta junto con varios del Grupo Plural, Gustavo Madero, estuvo ahí Germán Martínez. Hoy para condenar a los presos políticos que mantiene el régimen de Nicaragua, y respondió el presidente de Chile, Boric, en tribuna.
Es así, sacamos una manta donde decíamos, Boric no protege a asesinos en Nicaragua como lo hace AMLO. Y es que Boric ha sido una voz crítica, no obstante que es una persona emblemática de la izquierda latinoamericana, un joven de 36 años, ha levantado la voz en contra de las violaciones graves a los derechos humanos en Nicaragua. Hay más de 200 presos políticos, hay una operación de control absoluto, los opositores son perseguidos o exilados, acaban de tener elecciones en Nicaragua, el gobierno ganó los 153 municipios antes ganando la presidencia, persiguiendo a todos los candidatos de oposición. Por eso hemos dicho aquí en el Senado que México debe romper ya relaciones con Nicaragua, como en su momento se hizo con Somoza. Hoy Daniel Ortega representa justo
a lo que combatió.
Justo. Hoy representa lo que combatió. Y por eso, ya que Boric ha levantado la voz en ese sentido, sacamos esta manta. El senador Gustavo Madero, el senador Germán Martínez y un servidor, Emilio Álvarez y Casa, diciendo justo esto, y él nos contestó en tribuna que no se puede voltear la cara ante los presos políticos en Nicaragua, lo cual lo pone en el liderazgo latinoamericano de congruencia, porque siendo de izquierda, señala un gobierno que presuntamente es de izquierda, ahora es absolutamente autoritario, en lo que está pasando casos como Nicaragua y Venezuela, y probablemente fue el tema más destacado en la sesión de hoy en su visita en el Senado.
Emilio, muchísimas gracias, como siempre, por la conversación.
Gracias, Tiendo, y que buena tarde. Saludo a la banda huesera.
Igualmente, buenas tardes. Es el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural en el Senado de la República. Son las 6:25, 6:25. Pausa y volvemos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. La segunda vuelta de Qatar 2022 se escucha en Cadena W. Los Dragones Rojos enfrentarán un partido más en Qatar y lo harán ante los Príncipes de Persia, Gales contra Irán. Viernes 25 de noviembre, 4 de la mañana, por W Radio. Somos la voz del Mundial.
Planea tu viaje para descubrir México. Camina sus calles, conoce su historia y cultura. Disfruta de nuevos atardeceres hospedándote en Hoteles MX, donde convertimos tu viaje en una experiencia única. Elige Hoteles MX y compruébalo. Reserva en hotelesmx.com. En Hoteles MX somos tu conexión. En corto.
Continúa la actividad de la fase de grupos en Qatar 2022. Una de las grandes sorpresas se ha presentado con la derrota de Alemania ante Japón por 2-1, mientras que España le pegó por 7-0 a Costa Rica para su goleada histórica en mundiales. Por otra parte, Suiza venció por la mínima diferencia a Camerún y Uruguay empató a 0 ante Corea del Sur en su debut, que fue complicado para ambas selecciones. La jornada 1 de fase de grupos ha finalizado y todo está listo para el arranque de los segundos duelos de las selecciones en el Mundial de Qatar.
En corto.
Gana con Sears una de las 3 SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
Ya llegó el Black Friday de Dormimundo. Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. O hasta 30% de descuento adicional. Hasta 18 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos solo hasta el lunes.
Hay un momento del año donde no solo eres lector. Compras muchos más libros de los que puedes leer. Ponte en modo film. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor.
W Radio invita.
Visita elfinanciero.com.mx, la mejor experiencia digital, con más y mejores contenidos para apoyar tu toma de decisiones en inversiones, negocios, management, viajes, estilo de vida, cómo ganar más dinero y gastar mejor. Elfinanciero.com.mx, tu mejor aliado en Internet.
Festival de Belleza. Encuentra el regalo perfecto en perfumería y cosméticos y recibe un increíble obsequio por tus compras. Paga en marzo de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. De noviembre 14 al 27. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Nunca había estado la tortilla tan cara, pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
Ay, no.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero.
¡Gol!
Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Visita elfinanciero.com.mx, la mejor experiencia digital, con más y mejores contenidos para apoyar tu toma de decisiones en inversiones, negocios, management, viajes, estilo de vida, cómo ganar más dinero y gastar mejor. Elfinanciero.com.mx, tu mejor aliado en Internet.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. ¡Sí! Está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
3 minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo, no puede ser, autogol. ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Reporte vial.
Reporte vial.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México? Ya cayó la noche. Octavio García, buenas tardes, noches.
¿Cómo te va, Enrique? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Pues Congreso de la Unión ya presenta asentamientos en cada cruce con semáforos desde el Eje 3 Norte hasta Calzadas, hasta Juan de Aragón. También encontraremos asentamientos al cruce de semáforos en el Eje Central, esto de Lázaro Cárdenas, desde Avenida Ricardo Flores Magón hasta el Circuito Interior. Hay que tomar previsiones ya que se prevé que por un evento musical que se realizará en el Foro Sol a las 8:30 de la noche, habrá afectación vial en las inmediaciones de Viaducto Río de la Piedad, Circuito Interior y el Eje 3 Sur. Aquí las alternativas pueden ser tomar Calzada Zaragoza, Eje 4 Oriente, Eje 4 Sur y el Eje 3 Oriente. Debido a obras se encuentra afectada la circulación en ambos sentidos de Avenida Insurgentes Norte entre Calzada Ticomán y el paradero del Metro Indios Verdes. Las alternativas aquí son Avenida Centenario, Avenida Instituto Politécnico y Eduardo Molina. Y ya tenemos presencia de llovizna en la zona poniente de la capital, así que hay que manejar con mucha precaución. Así las calles de la ciudad esta noche, Enrique.
Gracias, Octavio.
Seguimos pendientes. Muy buenas noches.
Octavio García es reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Bueno, le informábamos hace un rato que el gobernador de Zacatecas, en su cuenta de Twitter, posteó sobre el deceso del coordinador de la Guardia Nacional en ese estado de la República, José Silvestre Ursúa Padilla, general del Ejército Mexicano. Ya emitió la Guardia Nacional un comunicado. Fue asesinado el coordinador de la Guardia Nacional en ese conflictivo y violento estado de la República. Les leo el comunicado de la Guardia Nacional. Las y los integrantes de la Guardia Nacional externamos nuestro más profundo pesar por el lamentable fallecimiento del coordinador estatal de Zacatecas, comisario José Silvestre Ursúa Padilla, quien perdió la vida en cumplimiento del deber al participar en un operativo conjunto contra la delincuencia organizada. Expresamos nuestros más sentidos pésames a la familia y amigos del comisario Ursúa Padilla, a quien recordaremos como un mando ejemplar que entregó su vida para proteger a la ciudadanía. Es el comunicado conjunto de la Guardia Nacional y con el logo también del Ejército Mexicano. Es lo que ha dicho la Guardia Nacional. Fue asesinado durante un operativo contra la delincuencia organizada en Zacatecas este día. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Carla Santillán.
Presente.
Mucha información.
Sí, y de todo.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentará su proyecto político rumbo a 2024 el próximo sábado en Morelia. Así lo informó la senadora de Morena en Michoacán, Blanca Piña Gudiño. Sostuvo que el anuncio lo hará en un evento masivo en el Lienzo Charro a las 5 de la tarde, donde se espera que acudan unas 3.000 personas. Para atender gratuitamente a las mascotas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas. Estos centros de atención estarán en todo el país, pero también estarán sujetas a la disponibilidad del presupuesto de cada estado como medida para facilitar el cuidado y la protección animal. Y es que el 68.9% de los mexicanos cuenta con algún tipo de mascota. Sin embargo, solamente el 42% las lleva al veterinario. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no será necesario un operativo especial de seguridad en la Ciudad de México para la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 27 de noviembre. Sostuvo que las manifestaciones del mandatario siempre han sido pacíficas, pero sí habrá presencia de la policía en caso de alguna provocación. En asuntos del mundo, en Rusia, los diputados aprobaron una ley que prohíbe la propaganda LGBT+. La legislación tiene como objetivo impedir cualquier mención de lo que las autoridades consideran propaganda gay en medios de comunicación, cine, libros y publicidad. En palabras de Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, de la Asamblea Legislativa Rusa, cualquier propaganda de relaciones no tradicionales tendrá consecuencias. Y en una muy mala noticia, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que la convocatoria y entrega de los premios Ariel 2023 será suspendida ante la grave crisis financiera que viven. La presidenta de la Academia, la actriz Leticia Huijara, dijo que la convocatoria y premiación será suspendida hasta nuevo aviso, pues, en sus palabras, el Estado, que fuera motor y sostén de la Academia durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular. Cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura, junto al séptimo arte, ya no lo son. Recuerden que hay más información en wradio.com.mx.
Muchas gracias, Carla.
A ti, buena noche.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos. Sin duda el tema de seguridad en este país es un tema, y más con lo que le acabamos de informar de la muerte del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas en una refriega, en un operativo contra la delincuencia organizada. se ha superado el tope de los 135 mil homicidios en estos 4 años de la administración federal y no se ve que pueda reducirse la delincuencia. Y me da mucho gusto poder platicar con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Verdeja, que está en la línea telefónica. Subsecretario, ¿cómo está?
Bien, buenas tardes, Enrique. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
¿Cómo recuperar el tejido social y cómo darle vuelta a esta página en donde los homicidios no ceden?
Bueno, mira, lo que pasó hace un rato que referías, evidentemente era muy grave y se va a atender y ya hay detenidos que la Fiscalía de Justicia de Zacatecas seguramente informará con más detalle, pero te puedo decir que ya hay detenidos en este operativo que se hizo en el municipio de Pinos, en Zacatecas, y bueno, pues el general cae en cumplimiento de su deber en esta operación, y desde luego pues toda nuestra solidaridad con la familia, con la Guardia Nacional, y desde luego que estos hechos no solamente no van a quedar impunes, sino que se va a reforzar las acciones, y ya hay detenidos que son seguramente los propios autores materiales de este evento criminal, y ya la Fiscalía dará mayores detalles, pero como tú lo sabes, cada semana se informa de las detenciones y los aseguramientos y la ejecución de órdenes de aprehensión, y se sigue ejecutando diariamente y también haciendo aseguramientos de droga, de armas en diferentes puntos del país. Precisamente en Zacatecas hay un despliegue permanente, pero pues estos grupos criminales evidentemente están en una leva permanente reclutando jóvenes de diferentes lugares para seguir en sus actividades delictivas, pero el Estado mexicano sigue actuando en cumplimiento de la ley y procesando a estos sujetos que son partícipes en hechos delictivos.
¿Le informaron a qué hora de este hecho en Zacatecas, subsecretario?
Pues hay una mesa de paz en el Estado y desde el momento que surge este evento se informaron y desde luego que se tomaron cartas en el asunto, y así se hace en otros casos, eventos de carácter criminal.
¿A qué hora más o menos sucedió este hecho? ¿Subsecretario?
Ahorita preciso el dato, permítanme.
Ah, estoy platicando con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Qué me dice para el auditorio de W Radio que ya hay detenidos por el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, que perdió la vida en cumplimiento de su deber, nos dice, en un operativo en el municipio de Pino, en Zacatecas, frente a la delincuencia organizada? Dice, dará más detalles la Fiscalía del Estado de Zacatecas en breve, pero que ya hay detenidos. Subsecretario.
Fue aproximadamente a las 15 horas, entre 15 y 14 horas, 16 horas el evento.
Entre las 3 y las 4 de la tarde.
Así es.
¿Sabe cómo ocurrieron estos hechos? ¿Qué tipo de operativo era, subsecretario?
Eso lo va a precisar la Fiscalía. Entiendo que estaban en la persecución de objetivos criminales y ejecutando mandamientos judiciales cuando hay un grupo que enfrenta a las fuerzas de seguridad. Y le insisto, hay ya detenidos y también hay pues todos los indicios que se pudieron recuperar en el momento.
¿Sabemos cuántos detenidos son los que ya tiene la Fiscalía Estatal?
No me quiero adelantar, mi estimado Enrique, eso lo tiene que ver en mi...
Pero son más de uno, pues es,
sí,
es
más de uno.
Más de uno. Pertenecientes a esta banda criminal con la que estaban combatiendo, pues.
Así es.
Vaya. Nos dice subsecretario Ricardo Mejía Verdeja que este crimen no quedará en impunidad. ¿Qué definición de impunidad podemos tener en este sexenio? Hoy la Corte ha mantenido en la Constitución la prisión preventiva oficiosa, pero hay muchos especialistas en derecho constitucional que consideran, en derecho penal, que la impunidad se resuelve con sentencias y de pronto las detenciones de poco sirven si no se llega a una sentencia al final del día.
Por eso hemos estado señalando, Enrique, en ser impunidad. Hoy dimos cuenta de un caso de un objetivo criminal muy relevante que libró 5 sentencias absolutorias de diferentes jueces federales, y esto es lo que genera impunidad. Por eso la decisión nuestra es presentar quejas a la judicatura y denuncias penales contra los jueces que cometen, en nuestra opinión, delitos contra la administración de la justicia, porque lejos de generar justicia y sancionar penalmente a quienes cometen delitos, pues los van liberando. Y esto finalmente ellos son la instancia legal que puede establecer una penalidad, y sin embargo no cumplen con su deber. Y por eso nosotros hemos estado haciendo estos señalamientos. Por lo demás de lo que dice de la prisión preventiva, qué bueno que se mantiene esta figura, porque imagínate tú que los asesinos de un elemento policial o de un ciudadano pues pudieran estar llevando cómodamente en sus casas, entre comillas, los procesos penales, además con el riesgo evidente de que se sustraigan de la acción de la justicia y que puedan seguir cometiendo hechos delictivos.
Los datos del propio gobierno es que hasta septiembre, si no me falla la memoria, de este 2022 había 93.311 personas procesadas en cárceles en México, ¿no?
Cada día hay un promedio de 1.200 detenidos por diferentes autoridades de seguridad, de los cuales alrededor de 1.100 se presentan ante los ministerios públicos. Y esta es la parte, digamos, que compete fundamentalmente a las instancias de seguridad.
O sea, 40% de los detenidos en este país no se les ha comprobado su delito. O sea, 4 de cada 10 personas privadas de su libertad siguen siendo legalmente inocentes, subsecretario.
Bueno, porque es el sistema que tenemos. Nadie es culpable hasta que es sentenciado, ¿no? Entonces, mientras no haya sentencia, siguen en ese estatus. Pero finalmente son ya detenidos, son procesados, son vinculados a proceso penal. Y evidentemente muchos de ellos es cuestión de tiempo para que si no hay desviaciones, pues sean sentenciados por los delitos que cometen.
¿Y solo son fallas de las fiscalías, subsecretario?
Yo señalo ahí los casos de los jueces, que hemos estado diciendo. Tenemos un nuevo sistema acusatorio que para algunos jueces, más allá de cualquier otra situación, incluso pensando que no haya hechos de corrupción, privilegian la parte procesal de manera extrema, de tal suerte que a veces se agarran de cualquier minucia para liberar presuntos culpables, ¿no? Presuntos delincuentes. Es lo que hemos denominado el debido pretexto, no el debido proceso. Y esto lo hemos denunciado permanentemente y lo seguiremos haciendo, porque todo el mundo
a tiene las fallas que, de los jueces. El tema son los jueces, entonces, pero la enorme mayoría de los detenidos que no tienen una sentencia condenatoria o absolutoria son personas pobres, procesadas por delitos menores. Es decir, ¿dónde está la detención de los grandes capos del narcotráfico, de quienes asesinan a un coordinador de la Guardia Nacional como hoy en Zacatecas?
Te digo que hoy ya se detuvo, Enrique, ya hay detenidos por esos hechos, pero además de lo que refieres, hay de todo, ¿eh? O sea, porque ese es un argumento de los garantistas. No, hay de todo. Te estoy diciendo que detenemos entre 1.100 y 1.200 presuntos delincuentes diariamente. Y ahí van homicidas, van feminicidas, va delincuencia organizada, y va también otro tipo de delitos de menor dimensión. Pero todo esto presupone un esfuerzo de persecución criminal, precisamente para poder colocar en un proceso penal a quienes cometen delitos que afectan a la sociedad.
Oiga, la pregunta sería entonces, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, pese a la estrategia del presidente Abrazos No Balazos, a que tienen un número inédito de soldados convencionales, soldados de Guardia Nacional en la calle, siguen creciendo los homicidios en México. ¿De qué sirve que haya 1.200 detenidos al día si los homicidios siguen aumentando? Es decir, 2022 va a terminar con más asesinatos que cualquier año del sexenio de Felipe Calderón.
Eso no es cierto. Tenemos las estadísticas del secretariado y hay una baja con relación al 2021 de 9%.
De homicidios dolosos.
De homicidios dolosos. Ahí están los datos. No los estamos inventando nosotros. Son los datos del Secretariado Ejecutivo, que son públicos, que se alimentan de las carpetas de investigación que abren las propias fiscalías por este tipo de eventos. Y 2022 va a ser el año más bajo desde el 2017, 2016 aproximadamente.
¿Cuántos se proyectan?
Pues sería prematuro ahorita decirlo con las cifras.
¿Cuántos van al día de hoy?
Con las cifras del octubre del 2022, estamos hablando de una reducción de alrededor del 10%.
¿Cuántos homicidios dolosos van hasta octubre de 2022?
Hasta el momento son 26,000 contra 28,000 del año pasado, 2,000 homicidios menos. O sea,
y en los 4 años, esta cifra que se daba a conocer en medios de comunicación, en algunas investigaciones, 135,464, ¿es correcta?
Tendríamos que verificarla. Ahorita de memoria no te veo, pero sí te la puedo corroborar. Pero a ver, nosotros recibimos con una tasa de crecimiento, con Calderón crecieron 192% los homicidios y con Peña Nieto el 60%. Con nosotros hay un decrecimiento, claro. Si te lo dejan hasta arriba y tú empiezas a bajar paulatinamente, pues tú vas a contabilizar los números y no toda la reducción que ha habido. O
sea, pero en promedio, están matando a más de 30,000 ciudadanos cada año.
Esos son los datos, efectivamente.
Si lo comparamos, no, el promedio a la baja, siguen asesinando cada año a más de 30,000 mexicanas y mexicanos, subsecretario.
Y por eso lo estamos combatiendo, y es el delito que ha dado más dificultad, porque tú no estás hablando de la baja del 70% de los secuestros, ni estás hablando de la reducción de todos los delitos patrimoniales, casi el 50% del delito de robo de vehículos. Evidentemente el homicidio es el delito por sus características que concentra la mayor atención, pero ahí hay una reducción del 10%. Te estoy diciendo, Enrique, que con Peña creció 60%, que con Calderón casi creció el 200%. Entendemos que...
entiendo lo de la reducción, si son más asesinados cada año.
Porque ahí lo dejaron ellos. ¿Sí me explico? La reducción se mide a partir del último dato anual que se dejó.
Pero si matan este año...
Nomás te voy a decir un ejemplo. Con Calderón, el primer año de Calderón había 8,000 homicidios. Él lo dejó en 27,000 homicidios. Peña Nieto recibe con 23,000 y lo deja en la cifra superior a la que tenemos hoy nosotros, que son 36,700. Nosotros no inventamos a los grupos criminales que se empoderaron en los 2 sexenios anteriores. Y la cifra al alza fue resultado de las políticas. Nosotros hemos establecido una política de contención y a partir del 21 empieza a haber una reducción menor, si tú quieres, pero empieza a haber una reducción.
¿Alcanza esa reducción o cuántos años más necesita este sexenio para que se note?
Pues ya se empieza a notar. O sea, 10% menos no es una cifra que no se puede decir que no ha reducido. Claro, nosotros quisiéramos una cantidad mayor. Otro presidente lo ha comentado, pero sí hay una reducción. Si hubiéramos seguido la tendencia que nos dejó Peña Nieto, hablaríamos de 55,000 homicidios al año. Si hubiéramos seguido la tendencia que dejó Peña Nieto. Pero eso evidentemente no se ve en los análisis, únicamente se ve la cifra como nos la dejaron.
Es que es difícil cantar victoria cuando a 30,000 mexicanas y mexicanos están muriendo asesinados cada año, ¿no?
No, desde luego que no. Ahora, tú también tienes que ponderar que el 80-85% de los homicidios son fundamentalmente vinculados a la delincuencia organizada. O sea, esto es un dato importante. Son grupos delictivos que se dedican también a generarse violencia entre ellos.
¿Y se está desmembrando a las bandas del crimen organizado? ¿Cómo va esa lucha? Es decir, la detención de los grandes cerebros, de los capos de la droga, de los operadores, de los halcones, etcétera. ¿Cómo va ese dato?
Todos los días días, te insisto, se tiene entre 1.200, entre 1.100 y 1.200, y entre ellos van cabezas de la delincuencia organizada. Lo dimos a conocer hoy en Cero Impunidad, la detención de varios objetivos criminales, jefes de plaza, por ejemplo, de Zacatecas. A propósito de Zacatecas, se detuvo y se vinculó a proceso penal al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en los municipios de Tepetongo, de Montescobedo, de Fresnillo.
Y lo que decías es que luego los liberan, ¿no?
¿Mande?
Luego los liberan los jueces.
Ahorita está vinculado a proceso por diversos delitos. Es Silvano N., alias el Mano Seca, cabeza del cártel Jalisco, en esos municipios de Zacatecas y en parte de Jalisco. Ese se detuvo hace unos días, ya se le vinculó a proceso penal. Ahí ya entra la parte de los jueces que te digo. Se detuvieron a 17 vinculados también a la misma organización criminal que operan en la parte de Tizapán, el Alto, Jalisco, pegado a Michoacán. Ya fueron vinculados a proceso penal. Y así todos los días, desde delincuencia organizada hasta homicidios, feminicidios. Y es parte de la labor que se realiza todos los días.
Subsecretario, ¿cuándo deja la Secretaría? Y por ahí le agradeció el presidente en una mañanera que se iba de la dependencia, busca ser candidato de Morena para las elecciones del año que entra en Coahuila, quiere ser gobernador.
Sí, estamos participando ahorita en el proceso de determinación del defensor de la Cuarta Transformación. Vamos a esperar que concluya este proceso y en su momento pues ya se tomarán las decisiones que correspondan.
¿Cómo andar con dos objetivos ahí? ¿No le distrae un poco de su tarea, digamos que los cantos de la sirena electorales?
No, tengo mucha disciplina. Yo trabajo 18 horas diarias. Afortunadamente soy un hombre que no tiene vicios. Y tenemos un gran equipo de trabajo que podamos coordinar y que tenemos 4 años en esta tarea. Hay mecanismos, hay procedimientos. Y bueno, pues yo lo único que le robo es tiempo a mi familia, ¿no? Pues los servidores públicos también tenemos cierto espacio de vida personal y ahí es el tema, el tiempo que dedico a esas tareas.
Pues, subsecretario, le agradezco mucho esta conversación. Ojalá que podamos hacerla antes de que se vaya. Sí, confían que va a ser el ganador de la encuesta, ¿no?
Sí, tenemos confianza. Vamos a esperar los tiempos, Enrique, y con mucho gusto. Y para poder seguir detallando estos temas.
Sí, porque es un tema que le preocupa mucho a la gente. Le debe preocupar a ustedes también, por supuesto, y después de lo que pasó hoy.
Estamos abocados, pero sí también clarificar con objetividad algunos datos que luego no se conocen.
Bueno, pues un día viene acá a la cabina y lo platicamos con muchísimo gusto, subsecretario.
Claro que sí. Saludos, Enrique.
Muy buena tarde.
Hasta luego.
Es el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía Verdeja, que nos ha dicho que ya hay detenidos por el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. Son las 6:58. Pausa y volvemos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. Desde el 2014, en México ponemos el ojo sobre la naranja mecánica. Países Bajos contra Ecuador. Viernes 25 de noviembre, 9 de la mañana, en exclusiva por W Deportes 730 AM. Somos la voz del mundial.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría?